conduits sans armes commencent à se déployer à San Francisco. C'est les 69 Police. Et ça va. Première fois, Jacqueline Bisset. Don Corman.
Señor Lobo, soluciono problemas.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
¡No puedes pasar!
¡Bonjour!
¡Corred, insensatos!
Muy buenas tardes, oyentes de Es Radio Huelva, y bienvenidos a Es Más Que Cine. Un programa que hoy comienza, donde esperaremos contarles todo lo relativo al mundo del cine, cartelera, estrenos, crítica y mucho más. Esta aventura la comenzamos cuatro, pero esperamos ser muchos más para hablarles de películas, series de televisión, cómics, videojuegos, en fin. Esperamos que participen, que estén con nosotros, que esta hora y media de radio la pasen a gusto, y desde aquí intentaremos que eso sea así. Todos los jueves de 7 a 8 y media de la tarde en Es Radio Huelva, Es Más Que Cine estará para entretenerles. Sin más, abróchense fuerte, comenzamos Es Más Que Cine. Muy buenas tardes de nuevo, mi nombre es Juanma Romero. A mi lado tengo a tres personas que me acompañarán en esta andadura radiofónica. A mi lado tengo a Enrique Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A su lado a Fran Santos, muy buenas tardes, Fran.
Buenas tardes.
Y a mi otro lado a Marco García. Marco, buenas tardes.
Hola Juanma, buenas tardes.
Estas tres personas me acompañarán y serán muy importantes de aquí hasta que nos dejen para contarles todo lo que conlleva el mundo del cine y, como les he dicho anteriormente, hablarles de muchísimos más temas. En Es Más Que Cine tendremos, como les hemos dicho anteriormente, películas, estrenos, cartelera, series de televisión. En series de televisión, nuestro compañero Quique Bernal será nuestro seriófilo de cabecera. Quique, hoy nos hablarás de ¿qué serie?
Juego de Tronos.
Juego de Tronos, serie de moda actualmente que se ha emitido en Canal Plus. Y Quique, pues a partir de ahora será quien dé ese punto distinto a las series de televisión, las analizará, las destripará y nos contará todo lo que rodea a las nuevas producciones que ya casi están superando a las producciones en cine. Con Fran Santos. Fran, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablaremos de cómics y en este caso también acompañado con estreno cinematográfico, Linterna Verde. Fran nos destripará de qué habla Linterna Verde, el cómic, primera versión cinematográfica, creo, de Linterna Verde.
Así es la primera versión cinematográfica de Linterna Verde y os acompañaré para discutiros las maravillas de este cómic.
Perfecto, Fran, no nos cabe duda de que lo harás perfectamente. Y a nuestro lado, la otra pata de la mesa, Marco García, el cual nos hablará de historia y cine, un tema que, viéndolo así a bote pronto, parece demasiado denso, pero Marco hoy nos hablará de Templario. Marco, ¿qué nos contarás hoy?
Supongo que cuando mucha gente ve películas históricas se preguntará si de verdad son tan históricas. Vamos a echar un vistacito templario a ver qué tiene de verdad lo que cuenta la película.
Pues muchas gracias, Marco. Estas tres personas y yo, quien les habla, Juanma Romero, intentaremos hacerles pasar un buen rato de radio ahora en verano, agosto, pasando muchísima calor en la playa, en el campo, donde ustedes estén. Sintonicen Es Radio Huelva 88.7 y escuchen Hablar de Cine. Para hacerles partícipes, más todavía si cabe, de esta aventura radiofónica, tenemos temas que les iremos contando durante todo el programa para que participen a través de las redes sociales o nuestro correo electrónico, que Quique les da más datos.
Empezaremos con los temas de hoy, que desde a partir de ya podéis comentar en nuestras páginas de Facebook, en el apartado Es Más Que Cine, con todo con letras, nada de símbolos, y también en nuestro correo electrónico. esmasquecine@gmail.com. Los temas son los siguientes.
A ver, temitas calentitos. A ver.
En primer lugar,
¿tenemos hoy?
Nuestro tema, yo creo que el más experto en ello para opinar puede ser nuestro compañero.
La patata caliente para Fran. Fran, a ver. Primer tema.
El que me encantaría a nivel personal que recibir todas las opiniones de nuestros espectadores es las mejores y las peores adaptaciones del cómic al cine.
Mejores y peores adaptaciones del cine al... del cómic al cine, perdón. Tema apasionante. ¿Alguna opinión así de alguno de vosotros sobre qué es la mejor adaptación del cómic a la gran pantalla, Marco?
Está por ver Los Pitufos.
Repíteme, que no te escucho.
Está por ver Los Pitufos.
¿Los Pitufos? Bueno, el punto de humor de Marco. Fran, tú tienes una opinión clara. ¿Mejor adaptación al mundo de la gran pantalla venida del cómic?
Pues para mí la mejor adaptación es el Superman de Donner. Y la peor quizás sea Electra.
Electra, pf, valiente, valiente pestiño.
Sí.
A ver, Quique, y para ti peor adaptación del cómic a la gran pantalla.
Bueno, yo no soy muy conocedor de los cómics, pero no sabría decirte, películas que no me ha gustado mucho de las últimas de cómic puede ser Spider-Man 3.
Spider-Man 3. Bastante floja en comparación con las dos anteriores, ¿no? Quizá.
Sí, y como mejor, puedo decir dos.
A ver.
A nivel personal, me quedo con Watchmen.
Watchmen.
Y El Caballero Oscuro.
De Dark Knight. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no?
Ahí estamos todos de acuerdo.
Hay un sí rotundo aquí en el estudio. Continuamos con los temas. Después de mejor adaptación o peor adaptación del cómic a la gran pantalla, ¿tenemos qué más?
Bueno, este tema me concierne a mí. Sería series de televisión que duraron muy poquito tiempo en antena.
Ahí le dejo la palabra a Marco. Marco, te he pillado, ¿eh? He pillado a Marco. Marco en serie no está muy ducho. Lo tuyo es historia de cine, ¿no, Marco?
Flash Forward.
Perfecto, Flash Forward. Sin duda una desagradable experiencia, ¿no? Porque Flash Forward prometía tanto.
Fracaso total.
Prometía muchísimo en el primer capítulo, prometía tanto. Y la primera temporada va increciendo, después baja un poco y no se hizo por falta de...
¿Quién era el tío de negro?
Sí, al final no nos queda claro y,
nada, nada.
Y como digo, no se hizo por falta de guión, quizá. O
yo sí lo sé.
A ver, Quique. El seriófilo tenía que ser quien dice la respuesta.
Y Joseph Fiennes no muere.
A ver, Quique, dinos.
Simplemente diré que otro de los papeles que interpretó fue el gran Pippin del Señor de los Anillos.
El gran Pippin. Buah. Y aquí me pierdo, estamos ya en temas frikis. Todavía no hemos empezado con el seriófilo ni con el comiquero. Cuando empecemos, trataremos temas frikis, ¿de acuerdo?
Bueno, otro tema a tratar.
Ahí te quería ver.
Sería parejas míticas del cine, de la historia del cine.
Parejas míticas de la historia del
que
cine.
Ya tenemos un correo en Facebook.
Un comentario que nos decía, creo que era Álvaro, ¿no?
Álvaro Ruiz, puede ser. Sí,
Álvaro. ¿Qué nos decía? Pareja decía que yo creo que estoy muy de acuerdo con él, ¿eh?
Jack Lemmon y Walter Matthau.
Sin duda alguna, una de las parejas más míticas del mundo del cine.
Yo también.
Y Fran, ¿te pillo ahí o no? ¿Nos puedes dar una...?
Hombre, para mí una pareja mítica está Laurel y Oliver Hardy.
De Gordo y el Flaco, sin duda. Y hablando antes de Pippin, Merry Pippin en El Señor de los Anillos, pareja donde las haya.
Bueno, pero pareja que... Bueno, sí, son tres películas, entonces sí se puede considerar pareja.
Pareja de largo recorrido.
Claro.
Por dentro de los temas...
Queda un tema... Que se lo dejaremos a nuestro compañero Marco.
A ver, Marco...
Exactamente lo que dijimos antes. Vamos a echar un vistacito a la veracidad de la historicidad de las películas.
O sea, tenemos vuestra película favorita, histórica, épica, medieval. Hemos abierto un poco el abanico del tipo de
sí,
película.
Hoy, entran todo, todas. Hoy todo va un poco medieval. Estamos contemplarios, Juego de Tronos. Perfecto. Viene a ser un tono medieval en
focalizamos,
el programa de hoy.
Focalizamos todo al aspecto medieval. Templario será una de las secciones de este primer programa con Marco García. Y después de los temas, y haber dicho el correo electrónico es más que cine, @gmail.com, o si quieren también es radiohuelva, @gmail.com, o al teléfono si quieren entrar en antena para comentar los temas, incluso con nosotros, y debatimos un poco aquí sobre los temas candentes. El teléfono es el siguiente, 959-81-9502. ¡Qué coordinación! Para hacer el primer programa empezamos bien. Del país. Bueno, Fran, sobre Linterna Verde, que creo que es la primera adaptación cinematográfica del cómic a la gran pantalla, ¿no?
Así es, ha sido el primer largometraje que se ha estrenado en cines de Linterna Verde. No obstante, cabe destacar la película animada Linterna Verde, Primer Vuelo, que se estrenó hace un par de años y fue lanzada directamente al mercado de DVD. Asimismo, también cabe destacar las apariciones de Linterna Verde en las series animadas de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Limitadas, ambas dedicadas a un público juvenil y lanzadas en televisión.
O sea, estamos ante un cómic de una densidad bastante importante, uno de los cómics pioneros, se puede decir, dentro de los cómics a nivel comercial, a nivel de gran lectura por muchísima gente, ¿no?
Indiscutiblemente, Linterna Verde es uno de los pilares fundamentales de la editorial DC Comics, es uno de los cómics más leídos del mundo, con una tirada bestial y, en fin, es una trayectoria enorme, lleva publicándose desde los años 40, si bien el personaje ha cambiado muchísimo desde entonces, con arcos argumentales algunos más acertados que otros, pero desde luego es un personaje que merece ser leído.
Por lo tanto, estamos ante cómic de referencia, cómic importante que se traslada. Mañana en todos los cines tendrán los espectadores la posibilidad de verlos al protagonista, que se llama Hal Jordan, si no me equivoco, ¿no?
Así es, Hal Jordan.
Hal Jordan, que tiene muchísimos seguidores a lo largo de todo el planeta. Que los aficionados al cómic y a Linterna Verde en particular eran bastante reacios, se podía leer por algún foro en internet, bastante reacios a ver cómo trasladaban Linterna Verde a la gran pantalla. Tú, que aún no has visto la película, pero que has leído el cómic, ¿cómo crees que, viendo un poco el tráiler que oiremos a continuación, cómo crees que enfocan al personaje? ¿Se le da el toque fiel del cómic, así a... de primera pasada, o crees que es complicado llevar todo ese universo a la gran pantalla?
En mi opinión es muy muy complicado llevar todo el universo de Green Lantern a un cómic, a la gran pantalla, perdón. No obstante, hablamos de, como he mencionado anteriormente, un cómic que lleva muchísimo tiempo publicándose, entonces todos los arcos argumentales son perfectamente adaptables, sí, pero a un formato tan reducido como pueden ser el de un largometraje, hay que ser muy muy selectivo y es una labor difícil, muy difícil. A priori, por lo que puede parecer en el tráiler, ha sido una buena adaptación, pero las opiniones que nos han llegado desde el otro lado del Atlántico, no por parte de los más aficionados al cómic, no han sido desafortunadamente muy positivas.
Creo que en la última edición de la Comic Con, que ahora nos contarás un poco de qué hablamos cuando decimos Comic Con, celebrada en San Diego, se presentó, creo que oficialmente, la película, estuvo incluso protagonista Ryan Reynolds, con los más aficionados y más seguidores de Linterna Verde, y no tuvo una mala acogida en sí, pero, como tú bien dices, se espera mucho de Linterna Verde en esta producción, ¿no?
Así es, un personaje tan icónico, la gente espera, y más teniendo en cuenta la calidad de los largometrajes estrenados, tiende a esperarse una buena adaptación. Entonces, claro, si no alcanza esas expectativas tan altas que tienen todos los aficionados y el público en general, es muy muy probable que dé esa sensación de ser una película que no cumple con las expectativas, aunque habrá que verla.
Es difícil siempre adaptar un cómic a la gran pantalla. Últimamente tenemos muchísimas adaptaciones, no sé si por la falta de guiones para buenas películas, que solo tenemos remakes, adaptaciones de cómic, etcétera. Pero sí, está mucho el cómic en la gran pantalla. Yo creo que ya deberíamos de meternos de lleno con el personaje de Linterna Verde, con Hal Jordan. ¿Qué nos cuenta, de qué trata Linterna Verde?
Pues a grandes rasgos, Linterna Verde podría decirse que es una historia de corte espacial, una space opera, El comienzo de la serie, de cómics, me refiero siempre hablemos de cómics, es cuando Hal Jordan, un piloto de aviones experimentales, de aviones militares, un hombre con una falta total de miedo y valiente, no obstante ese trabajo desde luego requiere esa cualidad.
Pero un poco loco, ¿no?
Sí, un poco loco también, al menos al principio. Está pilotando y descubre una nave estrellada, se acerca a ver lo que ha sucedido, y en ella encuentra a un alienígena, Avin Sur. Este alienígena le entrega un anillo de poder diciéndole que él es ahora la esperanza de protección de toda la Tierra y los planetas más cercanos. En aquel momento Hal Jordan pasa a convertirse en el Green Lantern de la Tierra, el protector. A grandes rasgos es convertirte en una especie de policía espacial.
Protectores del universo, ¿no?
Así es. Su papel, de hecho, no es algo tan trivial como podría esperarse de otros superhéroes, que se encargase de criminales, ni mucho menos. Es algo enfocado a amenazas de nivel... algo que podría llegar a poner en peligro planetas enteros. Es, por tanto, una responsabilidad enorme.
Y Linterna Verde, que mañana, recordemos, se estrenará en todas las pantallas, protagonizada por Ryan Reynolds, y que se presenta en esta película como tú bien decías, el policía intergaláctico en su zona, digamos, que sería la Tierra, ¿no?
La Tierra y un sector espacial bastante grande en alrededores. Tengamos en cuenta que el anterior Green Lantern, que protegía también el sector de la Tierra, no era humano, era un alienígena, Avin Sur. Este alienígena llega a la Tierra malherido y por ello le entrega el anillo de poder a Hal Jordan, que lo convierte en Linterna Verde. Recordemos.
Y te pregunto yo, perdona que me interrumpa.
Pregunta, por supuesto.
¿Qué poderes tiene el anillo? Porque al convertirse en un superhéroe, uno ve un anillo y piensa que puede tener un anillo. No es como el anillo que puede llevar Frodo al...
No tiene nada que ver con el anillo del Señor de los Anillos, afortunadamente. El anillo de Linterna Verde lo que le otorga es la capacidad de manejar a nivel físico todas las estructuras y toda la materia. Es un anillo muy poderoso, puede generar energía, formas, prácticamente le otorga a su portador un poder ilimitado. Pero eso sí, ese poder tiene dos defectos, podríamos decir. El primero es que cada 24 horas necesita ser recargado en una linterna verde, que podría decirse que es una batería que genera ese poder que luego se transfiere al anillo.
O sea, el anillo necesita, como cualquier móvil de hoy día, recargarse, ¿no?
Sí, necesita una recarga. Sin ello, el anillo pierde todos sus poderes. Y su segundo defecto, quizás sea el más curioso, es que cualquier objeto amarillo es inmune ante el poder del anillo. No se puede alterar nada que sea del color amarillo. Es sorprendente, desde luego.
Para quien nos escuche, cualquier cosa con color amarillo evita el poder de un anillo, que nos has hablado de los defectos. ¿Y las virtudes de este anillo cuáles son?
Todo. Puede hacerlo todo, prácticamente. Generar formas. Es un anillo de poder ilimitado, solamente se limita por la conciencia de su portador. Puede generar desde una forma un puño para enfrentarse a un enemigo físicamente, generar vuelo, el propio traje del protagonista, la adaptación se genera con el poder del anillo.
Y por lo tanto, yo creo que lo mejor sería que escuchásemos un pequeño avance de la película que mañana estará en los cines sobre Linterna Verde.
Adelante.
Perfecto, Fran. Lo oímos y ahora comentamos un poco más de Linterna Verde.
Lo siento, tengo que irme. Estás en tu casa, ¿vale? Tienes agua del grifo.
Hal, llegas tarde. La prueba de hoy es importante.
Tranquila, te haré quedar bien ahí arriba. Me quito los pantalones y a volar. Cuando vuelo, siento que todo es posible. Por muy mal que se pongan las cosas, siempre hay algo bueno en el horizonte. Tu nombre, Hal Jordan. El anillo te ha elegido. Utiliza su poder para defender nuestro universo. Conviértete en uno de nosotros. Conviértete en un Green Lantern.
El anillo es una gran responsabilidad.
¿Responsabilidades? ¿Tú?
Eso parece.
Puedo hacer posible todo lo que imagino.
Un Green Lantern no teme a nada. Ni a nadie. Yo no soy así.
Tú puedes superar el miedo.
¡Wow! ¡Aquí es genial! ¿Y ahora qué?
Voy a meterme en líos. En el día más brillante. En la noche más oscura.
Bueno, Fran, hemos oído esa última frase que pronuncia el Jordan. Creo que falta algo, ¿no?
En este caso la frase completa sería: en el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal podrá escapar de mi vigía. Que todos aquellos que adoran al mal teman la luz de linterna verde.
Frase contundente.
Así es.
Y esa frase me decías que si no es pronunciada cuando recarga el anillo,
no te concede ningún poder, no se recarga.
Curioso, es como un rito.
Así es, requiere ese rito para, digamos que para poder reafirmarse en su voluntad de ser un linterna verde y un protector, al fin y al cabo. Hablando de los protectores, no he comentado nada de la estructura que mantiene este cuerpo policial, solamente he mencionado que existen, pero debo comentar que tiene el universo dividido en 3.600 sectores, cada uno de los linternas verdes vigila su propio sector, y existe una raza, los guardianes de Oa. Oa es el planeta donde se, digamos que se conserva toda la energía de las linternas. Ajá. Esa energía tiene su origen. Y esta raza alienígena son, digamos, los jueces. Si los linternas verdes son los policías, ellos se encargan de dictaminar las leyes y las normas que deben acatar estos para que no se produzca ningún tipo de tropelía por algún linterna.
Son los vigilantes de los vigilantes.
Exactamente.
Y yo creo que también que en el tráiler, aparte de todo lo que conlleva el poder del anillo, que consiste en ser una linterna verde, el personaje se ve muy claramente qué tipo de personalidad tiene, ¿no? En ese tráiler. Un poco ausente de todo tipo de responsabilidades, una persona que ha pasado poco de todo, a veces un poco perdedor también, y de repente le cae un poder, con muchísima responsabilidad. ¿Qué crees que busca? ¿Busca sentirse identificado al lector que va a tener ese cómic? ¿Como decir, yo también puedo ser un superhéroe?
Hombre, más que nada sirve algo así como motivador. Date cuenta de que si el protagonista nunca ha tenido una responsabilidad tan grande, porque si bien es cierto que un piloto de aviones tiene ciertas responsabilidades, desde luego, pero el hecho de darle semejante poder le obliga a Hal Jordan, durante todos los cómics, se va viendo su evolución de un personaje que se siente intimidado por la responsabilidad que conlleva el anillo, y cómo poco a poco va mejorando su habilidad como Green Lantern y acaba convirtiéndose en el mejor Green Lantern de todos los tiempos, superando a todos sus compañeros de todos los demás sectores.
Aquel que no haya leído el cómic, ¿le podemos decir algo que le pueda perjudicar para la película? ¿O no hay nada que se pueda no decir en este caso de la historia de Green Lantern? ¿Algún Hombre. Suceso en la numerología que tiene de cómic?
Visto el tráiler, yo creo que cuanto menos hable mejor, porque por ejemplo muestra a muchos personajes que tendrán muchísimo que decir en, si se llegan a hacer, claro está, en posteriores largometrajes.
Eso te iba a decir, que pinta que si tiene éxito en taquilla, como muchas adaptaciones de cómics, si en taquilla funciona bien, lo normal es que tenga versiones posteriores, ¿no?
Por supuesto, y además, como he comentado anteriormente, Green Lantern tiene material de sobra para continuaciones y adaptaciones. De hecho, actualmente, para todos los que les guste la película y quieran seguir leyendo, precisamente en el Comic-Con de San Diego, el Comic-Con es una... digamos que es el mayor evento del mundo del cómic en Estados Unidos, que reúne a un montón de gente y que ya no solamente es cómic, también se habla de cine, de videojuegos, se realizan presentaciones, es una enorme convención, se realiza en San Diego, y precisamente se ha tratado con un intenso debate el tema que la editorial DC Comics, la editorial de Linterna Verde y de otros muchos personajes destacados como Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, aunque este quizás no tan destacado, pero... Bueno, el caso. DC Comics ha tomado una decisión de reiniciar en parte todo lo que vendría siendo la cronología de los superhéroes. Para que todo el público potencial que se quiera sentir atraído no tenga y no se sienta tampoco intimidado por la enorme ristra de cómics que tendría que leerse para poder seguir los argumentos.
Entiendo.
Se
diversificar un poco la oferta, ¿no?
Claro, te lo simplifica bastante y te facilita el meterte en barrera con el cómic, pero luego buscan eso, engancharte para que puedas seguir leyendo y leyendo. Y bueno,
¿tú crees que la industria, el joven actual, no sé, entre el adolescente actual, lee bastantes cómics o es bastante reacio? Con las tecnologías, Twenty, Facebook y demás, prefiere leer menos cómic. El cómic clásico me refiero, el ir a la tienda y comprar un cómic y leerlo. ¿O crees que no ha cambiado eso mucho el perfil?
Puedo decir, sin temor a equivocarme, que precisamente en España ahora mismo se está leyendo más cómic que nunca.
Interesante.
Muchísimo. De hecho, la oferta, si vas a una librería especializada, la oferta es brutal.
Ilimitada.
Hombre, ilimitada aún no.
Pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Hay bastante.
Sí. Hay una variedad tremenda para todos los gustos. Prácticamente, alguien que le guste el cómic, siempre hay un cómic para alguien. Lo único, claro, que hay que buscarlo y saber encontrar. Pero bueno, una vez que te metes en el mundillo, no paras.
Pues muchísimas gracias, Fran. Yo creo que la gente que mañana se quiera acercar por el cine, sino mañana, en las próximas semanas, se estrena en todas las salas Linterna Verde. Y Fran nos ha venido a hablar hoy de la historia de Linterna Verde, procedente del cómic, como no. Y yo creo que la visión de Fran sobre Linterna Verde ha sido bastante esclarecedora. Un superhéroe que podría parecer al uso, pero les dejamos que se acerquen al cine, que vean a Linterna Verde y juzguen por ustedes mismos. Muchas gracias, Fran. La semana que viene creo que hablaremos de
Capitán América.
Capitán América. Yo creo que es un estreno de los fuertes de la temporada y del verano, sin duda. Capitán América, que hablaremos aquí detenidamente, porque hay mucho de qué hablar, ¿no, Fran?
Sí, de hecho, es uno de los personajes más antiguos de la editorial Marvel, la rival de DC Comics, y bueno, es una de las adaptaciones que yo personalmente espero con más ganas.
Pues muchas gracias, Fran, por haber estado aquí. Estaremos el jueves que viene para hablar de Capitán América. Y os dejamos con John Williams y su Superman. Y estamos aquí el jueves próximo. Muchas gracias, Fran.
Gracias a vosotros.
Tenernos con Templario, la película que ya tienen en cartelera, como le hemos dicho anteriormente, en Huelva, en el Cinebox Aqualón Puerto. Templario, estrenada recientemente y dirigida por Jonathan English, protagonizada por actores tan prestigiosos como Paul Giamatti, Brian Cox, James Parfrey, Kate Mara o el gran Derek Jacobi como Reinaldo de Cargill. Una película con un trasfondo histórico bastante marcado, ¿no, Marco?
Eso es. No es una ambientación como puede ser Juego de Tronos, sino que son hechos reales. La película que cuenta, pues bueno, es una versión libre del sitio del castillo de Rochester, Inglaterra, en 1215.
Una época de cruzadas.
Época de cruzadas, así es. En Inglaterra reinaba Juan I, hermano de Ricardo Corazón de León, que fue un rey que participó precisamente en la tercera cruzada para reconquistar Jerusalén.
Época no solo de cruzadas, sino también de templarios.
Época de templarios, en Europa sobre todo. Era ya una orden centenaria en aquella época. En Tierra Santa, pues los reinos y los feudos europeos pues estaban en las últimas.
Y de hecho, el reino de Jerusalén,
el reino de Jerusalén era pues un título, un recuerdo.
Ajá. Bueno, explícanos un poco sobre qué trata Templario.
La película tiene una introducción cortita, pero completa, para que el espectador se sitúe. Año 1215, reina Juan I, que ha sucedido a su hermano Ricardo. Ricardo fue el gran rey guerrero, pero también el rey ausente. Y Juan, que fue el rey que permaneció en su país, que permaneció junto a su pueblo, pero no precisamente para cuidar de sus súbditos o para traer triunfos. Ni triunfo glorioso, lo que entonces se entendía como triunfo glorioso, victoria, conquista, etcétera. Fue un rey cuya política, una forma de gobernar, le enfrentó con la nobleza en una suerte de guerra civil que terminó en tablas. Se puede decir que terminó en tablas. Con la redacción y sanción de la Carta Magna. ¿Qué pasó? Pues no pasó que ni los nobles quedaron contentos, no se fiaron de las intenciones del rey, ni el rey aceptó perder sus poderes, su perspectiva, su prerrogativa, etcétera. De hecho, el rey pues se puso enseguida a conspirar, a traerse nobles que no habían quedado contentos, a reclutar mercenarios extranjeros y a cazar prácticamente a uno por uno a los rebeldes. Los rebeldes, por su parte, pues intentan adelantarse ocupando el castillo de Rochester para asegurarse una zona del sur de Inglaterra que les permita recibir refuerzos de Francia. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que los refuerzos no llegan, pero el rey sí. El rey Juan llega con sus mercenarios daneses, rodea el castillo y después de dos meses pues consigue conquistarlo.
¿Y acerca de este asedio al castillo de Rochester hay algún tipo de anécdota que puedas reseñar?
El rey usó máquinas de asedio, 5 máquinas de asedio, usó grasa de cerdo para llevar cerdos.
Interesante.
Amputó manos y pies a los rebeldes.
Y bueno, y también, no sé si falta algo más por contar en ese tipo de anécdotas.
Pues sí, se sabe de la participación de templarios.
¿Templarios en este tipo de asedio al castillo de Rochester?
Exactamente. Te puedo decir, por ejemplo, que los templarios eran la guardia personal del rey Ricardo. Y en esta época venían de retirada de Tierra Santa, de las cruzadas, y alguno participó. No vamos a decir nada más para que la gente vea la película.
Y como antes de meternos de lleno con el tema templario, que es un tema que supongo que mucha gente tiene en mente, películas como El Código Da Vinci, que marcó un poco un antes y un después en el tema cinematográfico de los templarios, tanto a nivel literario como, como ya hemos dicho anteriormente, cinematográficamente hablando. Si te parece bien, antes de meternos lleno con los templarios, sí, vamos a escuchar un pequeño tráiler de la película que, como ya les recordamos, tienen en Cinebox a Balón Puerto, y a ver qué les parece escuchando este pequeño tráiler.
Cualquier acción contra el trono se castigará sin piedad.
Cada muerte se paga un precio. Y yo voy a hacer que paguen por la tuya. Hay que parar a este rey.
No tenemos tropas para luchar contra el rey.
Yo cuento con algunos hombres.
Reclamamos este castillo en nombre de la rebelión.
¡Albany! ¡Este castillo me pertenece!
¿Tenemos menos de 20 hombres?
Si quieren, tendré que aprender a usarla.
Yo lucho para que tú no lo hagas.
¡A cubierto!
¡Golpéales, fuerte!
¡Yo nací para ser rey!
¡Atacadles con fuego!
¡Diles a tus rebeldes que abran las puertas!
¡No nos rendiremos!
Solo los débiles creen que lo que hacen en la batalla es lo que les convierte en hombres.
Bueno, Marco, bastante esclarecedor el tráiler de lo que nos exponemos a ver en el cine, ¿no? Contemplario.
Oscuro y llamativo.
Sí, sí, bastante. En referencia a lo que hablamos antes del asedio al castillo de Rochester, decíamos que también tenían una implicación directa a los templarios. Y decíamos que hablaríamos sobre el tema de los templarios tan mañido en el mundo del cine. ¿Qué nos puedes contar sobre los templarios, Marco?
Los templarios fueron una orden religiosa y militar en la Edad Media, fundada en Jerusalén en 1119 tras ser tomada la ciudad por los cruzados. El primer gran maestro fue Hugo de Payens, y los primeros caballeros templarios, incluido Hugo de Payens, fueron 9. Sus primeras tareas fueron custodia y protección de santos lugares y de peregrinos. Hay que decir que los maestros tenían rango de príncipe soberano, es decir, tenían tratamiento de rey, como si fuera un rey, un cardenal, no sé incluso como el Papa, pero un tratamiento de príncipe soberano, y fueron 23, el último, Jacques de Molay. He dicho que empezaron como custodios, como protectores, pero con el paso del tiempo pues fueron banqueros, comerciantes y sobre todo guerreros. La orden fue confirmada por tres bulas papales en 1135, 1144, 1145. El título de las bulas papales está en latín, algo complicadito. Si alguno quiere averiguarlo, yo le invito.
La puede encontrar fácilmente.
La fuerza de los templarios empezó a decaer tras la batalla de los cuernos de Hattin, que libraron el rey Guido de Jerusalén y el sultán Saladino. Cayeron bastante, aparte, como hemos dicho, cayeron también las posesiones de los cruzados en Europa, una retirada, una pérdida de territorios, y los templarios se replegaron hacia distintos reinos, incluyendo España. Y el fin de la orden oficialmente se data en 1314, cuando fue ejecutado, se lo cargaron, el último maestre, Jacobo de Molay.
Fue el último templario.
Fue el último gran maestro. Actualmente templario. Hay supuestos o llamados sucesores de los templarios, hay distintas órdenes, pero el último oficialmente de la Edad Media fue Jacobo de Molay, ejecutado en 1314 en Francia. La película en realidad apenas trata temática templaria. La menciona, la toca de pasada, pero no, digamos, no tiene mística templaria, ni tiene códigos, ni tiene ritos de iniciación. Todo eso sería para verlo más adelante.
Sí, el tema templario, ya el hecho de tener un título como templario, básicamente estamos jugando con temas de marketing, ¿no? Para atraer a gente a las grandes pantallas, ¿no? Pero ¿por qué es interesante entonces templario, Marco?
Sí, es interesante porque podemos encontrar varias películas, todas ya clásicos, yo creo que son clásicos, que cuentan la vida o parte de la vida de una serie de personajes bastante recurrentes y muy interesantes.
¿Y cuáles son esos personajes, Marco? Esas películas de que nos has comentado, ¿cuáles son?
Yo destacaría primero El Reino de los Cielos, año 2005, director del maestro Scott. Gran parte de los guerreros cristianos que pelean en las batallas que cuentan la película son caballeros hospitalarios y templarios. Se recrea la batalla de los cuernos de Hattin, que la hemos nombrado antes, y el rey de la escena final, el rey que pregunta a Orlando Bloom si es Valiant, el protector de Jerusalén, este rey es el rey Ricardo, que parte hacia la tercera cruzada que hemos dicho antes. Otra película o dos películas muy cercanas en la época son Beckett, 1964, de Peter Glanville, y El León en invierno, de 1968, la dirige Anthony Harney. Estas dos películas las protagoniza Peter O'Toole en el papel del rey Enrique II de Inglaterra.
Grandísimo actor, Peter O'Toole,
grandísimo. El rey Enrique II es el padre de Juan, rey de Inglaterra, el protagonista de Templario, y es el padre, por supuesto, evidentemente, de Ricardo.
Corazón de León.
Braveheart, de 1995.
Y bueno, yo creo que si hablamos de Braveheart hay que ponerse de pie. Gran producción donde las hayas.
El Tito Mel.
Conocida por todos, por Mel Gibson dirigida. ¿Y por qué Braveheart destacamos aquí, Marco?
Esta película me ha llamado la atención, me ha gustado sacarla porque creo que casi nadie ha caído en un asunto. Y es que uno de los personajes de la película, la princesa Isabel, el personaje de Sophie Marceau, la que se casa con el príncipe Eduardo, el hijo de Eduardo I, el patas largas, el enemigo de William Wallace. Bueno, pues esta princesa es hija de Felipe IV el Hermoso, el rey que, como hemos dicho hace poco, pues fue el rey que acabó con la orden de los templarios, el rey que ejecutó a Jacobo de Molay. O sea, que la próxima vez que veamos Braveheart y miremos a Sophie Marceau, que sepamos que el padre se cargó a los templarios.
Que la gente le quede claro eso último.
Y hay otra película que no, digamos que recrea una época histórica anterior, algo anterior. La película se llama Alfredo el Grande, de 1965. Esta película, Alfredo el Grande, cuenta las guerras de los sajones contra los daneses. Es interesante porque rememora la invasión y la intervención de escandinavos en Inglaterra. Hay que recordar, sin contar mucho de la película para que la gente vaya a verla, que el rey Juan usa mercenarios daneses. Y por último, no es película, es un libro bastante interesante. Yo lo recomiendo de verdad, creo que es un libro bastante conocido. El libro se llama El Rey de Hierro, del autor francés Maurice Druon. ¿Qué cuenta este libro? Pues este libro cuenta el proceso y ejecución del último gran maestre, Jacobo de Molay.
Marco,
creo que a nuestros oyentes les ha quedado bastante claro de qué hablamos.
Dos anécdotas, Juanma, dos anécdotas que tenía pillado por aquí. Curioso.
Lo que tú quieras, Marco.
Curioso, porque cuando ejecutaron a Jack Malloy, cuando lo mataron en la hoguera, lanzó una maldición. Bien, el rey Juan I de Inglaterra muere pocos meses después de conquistar el castillo de la película Rochester. Y el rey Felipe IV de Francia, muere poco después de ejecutar a Felipe Jacobo de Molay. Otro día hablaremos de la maldición de Jacobo de Molay.
Pues muchas gracias, Marco. Creo que a nuestros oyentes les ha quedado bastante claro de qué hablamos cuando decimos templario.
Encantado, se lo espero.
Y que ya saben, en el cine, Cinebox Aqualón Puerto en Huelva, tienen ya Templario en las salas. Y mañana, Marco, si te importa que te lo pregunte, ¿de qué hablaremos?
¿Es posible ir de piratas?
¿De piratas?
¿Es posible?
Tema interesante.
¿Qué tipo de piratas?
¿Es posible? Pues ya saben, historia y cine con Marco García, aquí en Es Más Que Cine, es Radio Huelva. La semana próxima tendremos más. Y hacemos una pequeña pausa, un alto en el camino, y volveremos hablando con el seriófilo de cabecera, Quique Bernal. Un pequeño alto y estamos aquí de vuelta en Es Más Que Cine.
Se acerca el invierno, el cual puede durar toda una generación. Desde el sur se inician todo tipo de conspiraciones, las cuales son alimentadas por la codicia. En el norte, una pared de hielo de más de 300 varas de altura protege el reino de las fuerzas oscuras del otro lado del muro. Reyes y reinas, caballeros, hombres honestos, señores, mentirosos, todos participan en el Juego de Tronos.
Estamos de vuelta en Es Más Que Cine, son las 8 en punto de la tarde, nuestro primer programa de Es Más Que Cine en Es Radio Huelva 88.7. Gracias por estar ahí. Después de esta pequeña introducción de la serie Juego de Tronos, que nos analizará ahora con detenimiento nuestro seriófilo de cabecera, Enrique Bernal. Buenas tardes, Enrique.
Hola de nuevo.
Vamos a hablar largo y tendido de esta serie producida por la HBO y basada en la novela de George R.R. Martin, serie de rotundo éxito en los últimos tiempos, ¿no, Quique?
Sí, bueno, HBO, que no es el primer éxito que tiene en su haber, porque cómo olvidar esa mítica serie Los Sopranos, por ejemplo, serie que para mí yo creo que es de las mejores de la historia de la televisión.
Sin duda alguna, pero nos alejamos bastante del estilo de Los Sopranos en Juego de Tronos, porque ¿de qué nos habla esta producción, esta serie de televisión basada en la novela de George R.R. Martin?
Bueno, sí, mira, está basada en la primera novela de una serie de novelas, puesto que en Estados Unidos creo que llevan ya, o van por la séptima, o está a punto de estrenarse la séptima. Aquí en España tenemos 4 novelas publicadas, ¿vale? Juego de Tronos, esta primera temporada se basa en la primera novela de mismo título, Canción de Hielo y Fuego, titulada. Novela, como tú bien has dicho, escrita por George R.R. Martin, conocido como el Tolkien estadounidense. Y dicho este apunte, te comentaré que lo que es la primera temporada y las varias historias, ¿vale? Son varias historias paralelas. Por un lado tenemos al rey Robert Baratheon, señor de los Siete Reinos, el cual, pues, ha habido algo que ha pasado en su reino y por no se sabe qué, o yo sí lo sé, pero no lo voy a decir, su mano derecha, conocida con el nombre de Jon Arryn, ha fallecido.
Ajá, ¿vale? Ese es el comienzo de la serie.
Este es, bueno, el comienzo, sí, más o menos.
La puesta en escena.
La puesta en escena, Robert Baratheon acude a su amigo Edward Stark de la Casa del Norte, señor de la Casa del Norte,
Protagonizado por Sean Bean, el papel.
Sean Bean, algún oyente lo relacionará con
Boromir.
Boromir, del personaje del Señor
de los Anillos. De hecho, la caracterización que podemos ver en Juego de Tronos, a muchas personas dirá Boromir en una serie.
Totalmente, pero el personaje de Boromir, como bien dices, Boromir, Sean Bean en este caso, del linaje de los Stark.
Sí, los Stark. Los Stark, pues, vienen de un linaje, ¿vale? Que digamos que la casta principal del norte, uh-huh. ¿Vale? De las cuales hay varias casas más pequeñas, y digamos que esta casa es la más grande y procede de una leyenda de descendiente del creador, digamos, del muro de hielo y, uh-huh. y varias situaciones que prefiero que la gente lo vaya
sí,
descubriendo.
Sí, porque Juego de Tronos nos pone en una historia de linajes, ¿no? Sí. Familias, cada una con su pasado, con su historia, con sus escudos, todo muy muy estructurado, como sí, bien sí. decías, el Tolkien
estadounidense
es muy densa. La geografía que aparece en los libros, la puesta en la serie de televisión es bastante fidedigna. La gente que ha leído las novelas creo que se siente muy identificado cuando ve la serie de televisión. Y tú bien decías eso, ¿no? El linaje de los Stark y el linaje de los Baratheon.
Sí.
Y nos falta un linaje en esos.
Bueno, está también el linaje de los Targaryen, que fue la anterior dinastía gobernante del reino de Poniente, y se les conocían como los dragones, puesto que su familia criaban dragones, por así decirlo. Y esta familia, digamos, los Targaryen, pues, digamos, lo que te estaba comentando de la historia, el rey Robert, en busca de Edward Stark, que fueron amigos de la infancia, y esta, digamos, los Targaryen, pues quieren, digamos, recuperar el papel que tenía, y hay un viaje.
Y hilando un poco, recuperar el trono perdido, ¿no?
Exactamente. De hecho, en la serie hay mucha manipulación, mucho secretismo, muchas tretas para, como bien dice el título, es un juego de tronos, ahí van todos a por lo mismo, ahí no hay tutía.
Y dentro de esta, porque al fin y al cabo toda la serie que se precia actualmente, si quiere triunfar, o bueno, en serie, incluso en cine, obviamente, ¿no? El tema de tratar la condición humana, ¿no? Aquí se trata mucho la codicia, el abuso de poder.
Mucha maldad ahí
mucha
también.
Mucha maldad.
Mucha oscuridad.
Y miedo.
Bueno, el miedo es el tema principal.
El miedo de que la yo creo que la gente, si escucha lo que le ponemos a continuación, va a quedarse con ganas de empezar a ver la serie mañana mismo. Escuchamos un pequeño corte sobre lo que decíamos de el miedo.
El miedo es para el invierno, cuando caen 30 pies de nieve. El miedo es para la larga noche, cuando los caminantes blancos recorren los bosques, cuando el sol se oculta durante años y los niños nacen, viven y mueren siempre bajo la oscuridad. Esa es la época del miedo, mi señor.
Sin palabras, ¿no?
Espectacular.
El miedo, el largo invierno.
Se acerca el invierno.
Son palabras clave en esta serie, ¿no? Porque cuando dice largo invierno, invierno que puede durar una eternidad, ¿a qué se refiere, Quique?
Bueno, una generación.
Una generación.
Sí, bueno, pues la misma palabra lo dice. Puede durar un invierno, puede durar 80 años.
¿Pero a qué es debido esto?
Pues lo que se sabe, ser una serie también con toques fantásticos, ¿vale? Pues digamos que eso viene a ser parte de la ambientación que este escritor le ha dado a sus novelas, ¿vale?
Jugando un poco con el invierno ártico, el verano ártico.
Exactamente.
6 meses de sol, 6 meses de oscuridad.
Exactamente, pues esto viene a ser algo así, lo único que se, digamos, al ser un relato de ficción, pues se tú sabes, la ficción siempre, aunque muchas veces la realidad la supera, vaya.
Y dentro de estos linajes, de los Star, Baratheon y el tercer linaje que hemos dejado un poco en el ostracismo, ¿de quién
ese,
hablamos?
Bueno, el más importante.
Vale.
El más importante.
A eso quería llegar yo, porque hablando del miedo y de las generaciones y del frío, siempre en todo.
Bueno, un apunte respecto a lo que hemos dicho del invierno, date cuenta tú, al hablar del miedo, ¿no? Tú imagínate que tú vives en esa época y allí no hay como aquí, que tenemos farolas, tenemos luces, allí tú vas con una antorcha.
Buena punta, Quique.
Vas con una antorcha o vas con lo que tú imagínate salir o pegarte tantísimos años sin que salga el sol y siempre a la luz de una vela. miedo pasa seguro, vaya.
Seguro, porque el miedo es lo que está siempre presente en esta serie. Pero dentro de la serie, ya hablando detenidamente sobre los protagonistas...
¿Quieres hablar del linaje? Yo sé que quieres hablar de un linaje.
Sí, hay un linaje que a mí me trae loco, que es nosotros que los...
Lannister,
con uno de los protagonistas que... Ya leyendo el libro te deja bastante...
Es el personaje
cautivado
de la serie.
Porque como empezamos ante los Stark, que serían los buenos,
sí. los honrados.
Los honrados, dejémoslo ahí.
Porque no quiere decir que los Stark sean los buenos y todos los demás sean los malos. Uh-huh. Porque, de hecho, en el linaje Lannister hay un bueno también.
Y... Háblanos un poco de los Lannister.
Bueno, de los Lannister no, te voy a hablar del Lannister, para mí del Lannister.
De acuerdo.
Estamos hablando de Tyrion Lannister, ¿vale? Personaje conocido como el enano o el gnomo. Tyrion Lannister, descendiente de una familia de dinero, de hecho es una familia rica, es un personaje que para mí lo tiene todo, ¿vale? Tiene la ironía, tiene el sarcasmo. Tiene ese toque cochinete.
Y como me decías antes, un personaje...
Y la sabiduría.
Que cuando no está en pantalla se echa de
menos. Se echa bastante de menos. Para mí, como me reitero en lo dicho, es el personaje de la serie. Y cuando, lo que tú dices, cuando el personaje no está en pantalla, tú quieres que aparezca. No desquitando que la serie se gire solo en torno a él, pero es una gran pieza en este engranaje.
Entonces, si a los oyentes que nos escuchan, que hayan visto la serie o no la hayan visto, que recuerden, se ha emitido en Canal Plus la primera temporada de Juego de Tronos.
En mayo, el 9 de mayo creo que empezó en Canal Plus, ya finalizó porque son 10 capítulos de, creo que, entre 45 minutos y 50 minutos. Y ya finalizó con el último capítulo, espectacular el último capítulo.
Están en pleno rodaje de la segunda temporada.
Sí, de hecho yo creo que poco después de estrenar la primera temporada ya se dio luz verde al rodaje de la segunda. Y date cuenta, Juanma, que estamos hablando de una serie que tiene un presupuesto similar al de cualquier superproducción de cine, de Hollywood.
Esto es lo que siempre comentamos, ¿no? Que las grandes producciones no se hacen hoy día en el cine, hacen en la televisión, ¿no?
Y otro dato muy importante para mí, que lo veo muy bien, es que el creador de las novelas es el supervisor de los guiones de la serie.
O sea, dato muy importante.
Colabora, codo con codo con los guionistas, y eso se nota en el acabado final de...
Totalmente de acuerdo.
De la serie.
Pues bueno, yo les dejo ahora con un pequeño tráiler. Continuamos hablando con Quique sobre Juego de Tronos. Tráiler de la serie de televisión. Para que ya hemos escuchado un poco el miedo. Este tráiler habla un poco más de lo que nos ofrece, lo que nos cuenta Juego de Tronos.
¿Entiendes por qué lo hice?
Se escapó. Era un desertor.
¿Entiendes por qué tuve que matarle?
Yo, Eddard, de la casa Stark, te sentencio a morir.
El hombre que dicta la sentencia debe empuñar la espada.
Mi dulce niño del verano, ¿qué sabes tú del miedo?
Se acerca una guerra, Ned. No sé cuándo, pero se acerca.
El miedo es para la larga noche, cuando caen 30 metros de nieve.
¿Intentaba seguirle?
Intentaba matarle.
El miedo es para el invierno.
Bueno, espectacular el tráiler de Juego de Tronos. Otro corte más que escuchamos de esta magnífica serie, que a quien no lo haya visto se le puede decir, Quique, sin ánimo a equivocarme, que a esta serie le cuesta un poco arrancar, ¿no?
Bueno, sí y no, ¿vale? Normalmente las series de televisión, digamos que en el capítulo piloto, pues echan toda la carne al asador. Y en un capítulo pues te quieren meter todo para que de la productora financie la serie o el que vea la serie se enganche. cómo funciona normalmente, visto el caso de Flash Forward,
por ejemplo.
Serie que...
Ya lo comentamos anteriormente.
Serie que empieza muy bien, pero después se viene abajo.
Es difícil.
Pues en este caso no. En este caso empieza como tiene que empezar. Te vas presentando a los personajes, vas conociendo los distintos linajes, las distintas localizaciones, las intenciones de cada uno, y digamos que te vas metiendo en el mundo en su mundo. Y te puedo decir que, visto uno o dos capítulos, ya no vas a poder parar, porque realmente atrapa la serie.
Importante, una serie que enganche, por supuesto, que te mantenga en vilo, que veas un capítulo y quieras ver el siguiente. Pues, Quique, ¿algo más que apuntar sobre Juego de Tronos?
Sí, hombre, yo me gustaría decir que la serie, ya como hemos dicho, ha sido un éxito rotundo, ¿vale? Uh-huh. La serie cuenta con un reparto de lujo, ¿vale? Porque tenemos, por ejemplo, Lena Headey, que fue, no sé si te acordarás, de la reina en la película de 300.
Por supuesto.
Esa actriz que también ha trabajado...
Bastante cambiada la serie.
Sí, sí. Ha hecho una serie también que no ha tenido tanto éxito, que es Las Crónicas de Sarah Connor. Uh-huh. Una lástima, pero bueno, en fin. También tienes a Sean Bean, que... ¿Quién no conoce a Sean Bean?
Lo hemos comentado anteriormente, Boromir en El Señor de los Anillos, papel importante, y nos quedamos con eso, con el personaje de Sean Bean.
Y que es Star, como hemos dicho.
De la casa Star y de la casa Lannister.
Y luego está Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion, del cual yo creo que está deseando poner su corte.
El corte lo vamos a dejar para otro día, porque ¿sí? Nos quedamos sin tiempo. Yo les emplazo a la gente que, si no ha visto Juego de Tronos por Canal Plus, corra a comprarla en DVD.
Sí, seguramente. Y de hecho, al estreno de la segunda temporada, seguramente repongan la primera temporada.
Seguro la podrán ver en Canal
Plus.
Y si
no, el DVD.
A través de muchos medios, obviamente. Gracias, Quique, por...
A ti.
Por tu información acerca de Juego de Tronos. Y yo les dejo eso, lo que decimos antes con el personaje de Tyrion Lannister. Hay que verlo.
Sí, hay que verlo y sentirlo.
A ese personaje le cogerán cariño. Yo con esto les dejo, en un segundo volvemos y les dejo con un corte de la banda sonora de Juego de Tronos, que viene muy muy bien ahora, ¿no? Finale, la última canción de la banda sonora. Gracias, Quique, la semana que viene con The Walking Dead,
sí.
Ahí lo dejamos, y muchas gracias por estar ahí, y finale. Y cerrando nuestro primer programa de Es Más Que Cine en Es Radio Huelva, y en este último tramo del programa comenzamos con la sección denominada El Spoiler, donde hablaremos de futuros proyectos del mundo del cine, series de televisión, curiosidades en general, y para ello tengo a mis colaboradores particulares. Enrique Bernal, muy buenas de nuevo.
Hola, otra vez.
Fran Santos, muy buenas.
Hola de nuevo.
Y comentaremos tres proyectos en particular del mundo del cine, uno de ellos, así, en consonancia con el cómic, que es Los Vengadores, futuro estreno ya próximo, creo que la próxima semana quizá, o la siguiente.
No, la próxima semana se estrena El Capitán América, película que forma parte de los personajes de Marvel que van a protagonizar la obra coral Los Vengadores,
que se espera para 2012.
Así es. Esta obra agrupará a todos los personajes que recientemente han tenido una adaptación al cine, en este caso Iron Man, Thor, Hulk y el próximo estreno, El Capitán América.
Dirigida por Joss Whedon, conocido por ser el director de una serie de culto, Firefly.
Sí, Firefly, una serie que no tuvo el éxito que debiera por motivos de problemas con la cadena, ¿no? Que la cadena emitía pues los capítulos cuando le parecían y en el orden que le parecía, pero la serie es una auténtica joya de la ciencia ficción y una serie de culto sin duda, vaya.
Y volviendo un poco a Los Vengadores, se espera muchísimo de esta película, ¿no, Fran?
Desde luego, las expectativas están muy altas. No en vano hablamos de una obra que tiene los superhéroes más importantes de la Marvel.
¿Qué son?
Como he mencionado anteriormente, Thor, Iron Man, Hulk y el Capitán América.
Pues ese es un proyecto que está ya a punto, puntito de estrenarse. Seguimos con otro, Uncharted. ¿Sí? Un videojuego de PlayStation 3. Aquí el experto en videojuegos, Quique, ¿qué nos puede decir de este nuevo proyecto?
Bueno,
parece ser que ha habido problemitas, ¿no?
Sí, bueno, decir experto en videojuegos de PlayStation 3, porque aquí nuestro compañero también lo es.
Lo único cada uno que, experto en lo suyo.
Claro, lo único que este hombre es más de equipo. Bueno, en fin, nadie es perfecto.
En otros programas hablaremos de videojuegos. Hoy no lo hemos tocado demasiado.
Sí, pero...
pero en otros programas hablaremos largo y tendido sobre los videojuegos. Como decimos, Uncharted dirigida por Neil Burger, pero... que el director anterior parece ser que se cayó del proyecto, ¿no?
Sí, bueno, el director anterior, David O. Russell, se cayó, o él dijo que él, según en declaraciones, ha dicho que se ha salido del proyecto por motivo artístico, pero al parecer todo apunta a que lo han sacado del proyecto, ya que este señor quería hacer una película que nada tenía que ver con el videojuego. De hecho, el videojuego trata las aventuras de un experto en arqueología, un aventurero en solitario, y al parecer este señor pues quería sumarle a este personaje pues una esposa e hijos y hacer una especie de familia de caza tesoros, lo que, como ya hemos visto en otras películas, como por ejemplo puede ser La Momia,
por ejemplo,
que es una familia. Y claro, eso parece ser que a los fans de la saga no le ha contentado mucho, y ha habido bastante negatividad y bastante crítica en este aspecto, y este hombre, junto al que iba a ser el protagonista, Mark Wahlberg, que la gente también estaba muy desacuerdo con la elección de dicho papel, pues han sido retirados del proyecto, y yo pienso que para bien.
Y ahora será el encargado de llevarlo al cine Neil Burger, más conocido o director de la película El Ilusionista.
El Ilusionista,
protagonizada por
Edward Norton.
Edward Norton, bastante aclamada y con muy buena crítica esa, sí, película, sí, junto con otra que salió también al mismo tiempo, que fue El Prestigio.
El Prestigio
de nuestro amigo.
De nuestro amigo y queridísimo director Christopher Nolan.
En efecto, por lo tanto, hemos pasado de un estreno de cómic, un estreno de videojuegos, continuamos con un estreno también relacionado con el mundo del cómic. Fran Santos nos podrá hablar mucho sobre esto, que es el último, la última película de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, que no piense la gente que estamos hablando de Tobey Maguire, de Sam Raimi. Cambia totalmente el panorama en este aspecto. ¿Qué nos puedes contar, Fran?
Pues así es, se trata de un reinicio de la trilogía anteriormente dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire. En este nuevo reinicio de la saga estará protagonizado por Andrew Garfield, conocido por su papel en algunas series.
Y, bueno, y más conocido por la
película de Facebook, ¿no?
Que hace el papel del mejor amigo de Mark Zuckerberg.
Exactamente. Bueno, Facebook, la película es la red social.
La red social, dirigida por David Fincher, que estuvo nominada a casi 13 Oscars incluso, sí, en la última edición.
Y este chico creo que estuvo nominado al Globo de Oro.
Creo que estuvo nominado, si no me falla la memoria, al falta de documentación. Estamos empezando, que la gente no, que la gente no nos tome demasiado, ¿eh? Y fue nominado mejor actor secundario en los Globos de Oro, si no me falla.
Gran película,
la resulta gran película. Y Amazing Spider-Man nos cuenta entonces, es un nuevo comienzo, digamos, ¿no? Un,
sí,
reboot,
un,
¿no?,
reinicio de la saga. Mm-hmm. Y en este caso volvemos a los años de juventud de Peter Parker y vemos a un personaje que en la trilogía dirigida por Sam Raimi no aparecía. En este caso se trata de Gwen Stacy, su primer amor y su primera novia. Y el nuevo villano inédito en las anteriores películas es el Lagarto.
Lagarto que en las anteriores películas, creo que la segunda, sobre todo, se parece ser como que va a aparecer en futuras, ¿no? Que al final el protagonista, el que hace de Lagarto, o el supuesto Lagarto, las anteriores, no va a ser el que lo haga en la mesa de Spider-Man.
No.
Exacto. Sí, sí. Ha habido un cambio de actores, nadie repite.
Nadie repite, por lo tanto es un nuevo comienzo, Amazing Spider-Man, que está previsto el estreno para...
Pues al parecer para 2012 creo que también se va, ¿eh?
Sí, y va a coincidir con otro peso pesado del mundo del cómic, que va a ser la última película de la trilogía de Batman, dirigida por Christopher Nolan.
Que hablaremos largo y tendido sobre en futuros programas.
Sí, porque hay cositas ya, ¿eh?
Sí, porque sí, el último teaser se puede ver en internet y la cosa promete bastante. Y bueno, yo creo que la gente nos entenderá si nos liamos con otros proyectos, porque Batman merece la pena.
Un pequeño dato que quiero recargar de lo que hablamos antes de Uncharted, que la gente espera, y este director ha dicho que, bueno, no ha dejado nada en claro, pero lo ha intuido, que quizás pueda ser protagonizada por el actor que todo el mundo quiere ser, que lo interprete, y por el, y en el cual se basa el personaje principal del videojuego, Nathan Fillion, actor que podemos ver en la serie Castle,
en cuatro, ¿no?
Y una serie que está bastante bien y la recomiendo también, que ya hablaré de ella en próximas ediciones del Seriófilo.
Curioso el hecho este de que todo el mundo pide el mismo actor, al final nadie se pone de acuerdo, hay gente que abandona el proyecto.
No entiendo, cuando todo el mundo quiere algo, ¿por qué no dárselo? Si... En fin, la burocracia de Hollywood es la que manda, así que...
Está claro. Bueno, creo que después de estos futuros proyectos en el mundo del cine, podemos meternos un poco con el tema de redes sociales e ir terminando el primer programa, que creo que nos ha quedado bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que sí, ¿no? Ya la gente opinará.
Yo creo que la gente tendrá en cuenta que estamos debutando y siempre en el debut hay unos nervios, sí, ¿no? Típicos, ¿no? Y bueno...
Y que somos un poquillo novatos en esto aún, ¿no?
Estamos empezando, pero con toda la ilusión del mundo. Nos ponemos con el grupo de Facebook, ¿no? Quique, sí. ¿Cómo está la cosa? ¿Comentando
bueno,
mucho?
Sí, hay bastantes comentarios para hacer el primer programa. ¿Está la cosa bien?
Me alegro.
Voy a hacer un pequeño resumen de los temas. Los temas eran mejores y peores adaptaciones del cómic a la gran pantalla, series de televisión que duraron muy poco tiempo en antena, parejas míticas de la historia del cine y película favorita histórica épica medieval. Por aquí tengo algunos que le he estado echando un vistazo. Por ejemplo, en el último que me he referido, película favorita, aquí hay un compañero, Alex Lopop, que dice que las películas históricas favoritas son tres: Europa de Von Trier, Enemigo.
¿Von Trier?
Enemigo.
Desde Opinion, Kike.
Yes. El Enemigo a las Puertas y La Delgada Línea Roja.
Me gusta. La última. ¿De cómo era el nombre?
Alex Lopop.
Un nombre que no creo que sea real, ¿no? Parece ser.
No creo. Bueno, para variar un poquito, diré también, para variar respuestas de tema, parejas míticas,
a ver, que nos cuenta.
Han Solo y Chihuahua,
sin duda alguna.
R2-D2 y C3PO.
Bueno, yo preguntaría a Fran, ¿con cuál te quedas? ¿Con R2-D2, C3PO o Han Solo y Chihuahua?
Han Solo y Chihuahua, siempre.
¿Por qué?
Yo he leído el universo que va después de las películas de Star Wars y Han Solo y Chewbacca tienen mucho, mucho que decir, incluso después de las películas.
Ahí queda dicho.
Vale, y otra pareja que nos dice Enrique Marsellán, que es el que he estado leyendo ahora, Frodo y Sam.
Frodo y Sam, lo comentábamos antes, incluso, ¿no? Con Merry Pippin, ¿no?
Sí, claro.
Parejas bastante míticas. Y respecto a series, ¿hay algo por ahí?
¿Quieres
durar un poco?
De serie, a ver si veo algo por aquí, no veo nada de serie, pero sí tengo algo.
Creo que se comentaba algo de gominolas, ¿no?
Gominolas, sí, creo que hay aquí uno, pero no lo tengo ahora aquí muy a la mano. Pero sí tengo una de mejores adaptaciones del cómic, ¿vale? Aquí hay un compañero que dice que las más fieles para él han sido Watchmen, en la cual yo...
Nos unimos todos.
Nos creo. Unimos. Sí. Sin City, también dice, porque no tiene que ser de superhéroes, es de cómics en general.
Claro.
Sin City, gran también cómic y película también. Y la favorita para mí, El Caballero Oscuro. Ah, y respecto a series que no duraron mucho, este mismo compañero nos comenta que una serie fue Carnival, que creo que va de un circo o algo, no la he seguido
la
mucho.
Gente en Facebook.
Deadwood, una serie de ambientada en el oeste, o sea, una serie de vaqueros, por así decirlo, que tiene bastante buena pinta. Y ya este hombre finaliza y nos dice que pareja histórica del cine, Woody Allen y Mia Farrow. Este señor, por lo que vemos, es bastante fan de este señor.
Woody Allen merece un programa solo para él.
Bueno, y hay bastante más comentarios, pero que por tiempo no los puedo comentar todos.
Tendremos tiempo en futuros programas. La gente, lo dicho, muchas gracias por participar en las redes sociales. Ya saben, Facebook es Más que Cine. Nos pueden encontrar por comunidad. Y el correo electrónico es masquecine@gmail.com. Y bueno, les dejamos emplazados para
la próxima semana.
Para la próxima semana. Ha sido un verdadero placer por mi parte y por el nombre de mis compañeros, que...
Yo lo he pasado muy bien, la verdad.
Y vos, Fran.
Nos volveremos a ver en el próximo episodio.
Bueno, pues yo a la gente...
Continuará.
A la gente les doy las gracias, a nuestros oyentes. Es Radio Huelva, ha sido un placer. Mi nombre es Juanma Romero, Quique Bernal, Fran Santos y Marco García, que han estado juntos. Aquí los cuatro hemos estado trabajando para que lo pasen bien. Hora y media de radio, de cine,
de mucho más, y la semana próxima estaremos aquí con muchos más contenidos. Lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Eso es bueno. Me aburro. Me puedo ir ya.